Ustedes saben, los precios de la carne han estado subiendo últimamente. El año pasado el gobierno había adelantado la rebaja del IVA desde 14 hasta 10% que iba a venir luego en la reforma tributaria. Pero igual, desde entonces, los precios continuaron al alza. ¿Por qué suben los precios de la carne? ¿Se trata de algo transitorio? ¿Hay comportamientos especulativos detrás de esas subas? ¿Qué medidas podría adoptar el gobierno? ¿Qué efectos tendría un eventual establecimiento de detracciones? ¿Qué otros instrumentos podrían paliar esta situación? En fin, de todo esto vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo. ¿Empezamos con algunos números?
Bueno.
¿Cuánto ha subido el precio de la carne este año?
Tenemos cifras oficiales del INE hasta junio, y en los primeros 6 meses del año los precios de la carne al consumidor en promedio subieron un 9%. No tenemos todavía las cifras de julio, que saldrán en unos días, pero este mes los precios presentaron aumentos de entre 5 y 7% según los cortes. Eso quiere decir entonces que tenemos una suba de los precios de la carne muy importante en comparación con lo que ha sido la inflación, que hasta junio fue de 5,5%, y con lo que han subido también los salarios, que en el mismo periodo han subido 7,4%.
¿Y por qué suben los precios de la carne, Pablo? ¿Cuánto incide la falta de ganado, que es típica del invierno? ¿En qué medida juegan otros factores?
Es cierto que estamos en un momento del año en que por frío, por falta de pasturas, suele bajar la oferta de ganado para faena, y eso lógicamente repercute en una suba de precios que habitualmente es de carácter estacional y que por lo tanto es transitoria. De todas maneras, a nuestro juicio, existen otros factores que son más permanentes detrás de estas subas y que se traducen en una tendencia al alza de los precios de la carne que ya tiene varios años.
¿Podemos ver algunos números?
Si miramos los precios al consumo de la carne y los medimos en dólares, lo que vemos es una tendencia creciente desde principios del 2003, acumula un aumento de 100% en dólares. Los precios actuales medidos en dólares se encuentran en niveles máximos históricos. Si los medimos en términos reales, como el dólar ha bajado en los últimos años, comparándolos contra el costo de vida, desde el 2004 estamos en una situación en la cual los precios fluctúan con alguna volatilidad en torno a niveles que son los más altos desde finales de los años 80. Esto quiere decir entonces que estamos ante una situación de precios altos de la carne que a nuestro juicio, por varios factores, no debería revertirse sustantivamente en el corto plazo.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esos factores?
Bueno, son factores en buena medida específicos del sector cárnico. Algunos son de origen externo y otros de origen interno. Si miramos primero los factores externos, lo que vemos es que los precios de la carne en el mercado internacional han subido enormemente como consecuencia de una demanda que es muy fuerte desde los países asiáticos, que probablemente se mantendrá en los próximos años porque las economías asiáticas parecería van a seguir creciendo mucho, y también como consecuencia de una sequía en Oceanía que ha afectado la producción. Esa sequía tendría efectos transitorios, pero no serían efectos muy breves, porque toma tiempo recomponer la oferta de ganado por las restricciones biológicas que tiene la producción de carne. En ese contexto, si consideramos, por ejemplo, los precios de la carne en Estados Unidos, que es una referencia importante para lo que son los precios luego de nuestro país, en los últimos 12 meses hubo aumentos de más de 15% en dólares. Eso en cuanto a lo que decíamos, factores externos.
Sí.
Si miramos a nivel doméstico, el sector cárnico se encuentra en un momento muy particular. Después de que la producción y las exportaciones de carne aumentaran mucho por varios años, llegamos en 2005 y 2006 a un nivel de faena que era muy elevado, que no era compatible con el mantenimiento de los stocks vacunos.
A ver, Pablo, si trasladamos esto a palabras simples, ¿qué es lo que quiere decir?
Y eso quiere decir, en palabras simples, que en 2005 y 2006 tuvimos niveles de faena que eran demasiado elevados. La faena superaba el número de nacimientos de terneros una vez que se descuenta la mortandad en los campos y el consumo de ganado en los campos. Entonces, si se mantenían los niveles de faena de 2006, el stock vacuno seguiría cayendo en forma sistemática. De hecho, ya había caído el stock vacuno en 2005 y en 2006. Eso supondría una mayor oferta de carne en el presente, pero para el futuro supondría una menor producción de carne, porque la producción de carne es más o menos proporcional a la cantidad de ganado de los campos. Esa situación entonces de alta faena del 2006 no era sostenible, y lo que estamos viendo ahora es un descenso de la faena, una menor oferta, un descenso hacia niveles más normales, una pausa en el crecimiento del sector, que se retomaría una vez que aumente los nacimientos de terneros en los próximos años.
Pablo, de tus comentarios y teniendo en cuenta todos los factores que mencionabas, la conclusión que uno podría sacar es que no hay en definitiva comportamientos especulativos, no hay especulación detrás de estas subas de la carne que se han dado últimamente.
Bueno, a ver, siempre es difícil establecer con precisión qué es un comportamiento especulativo, y es muy difícil establecer cómo podríamos verificarlo o documentarlo de una forma objetiva. De todas maneras, a nuestros juicios no hay indicios sustantivos, objetivos, de que haya una situación de especulación. La tendencia alcista de la carne en el mercado uruguayo no es nueva, tiene explicaciones derivadas del contexto internacional, tiene explicaciones del contexto interno específico, como es la falta de ganado, y finalmente, Emiliano, podemos decir que a nuestro juicio no resultan sorprendentes estas subas, y que de hecho nuestros modelos de proyección del sector cárnico sugieren que podríamos tener nuevas subas de precios internos si se mantienen los actuales precios internacionales por un tiempo prolongado.
Ajá. Y entonces, Pablo, a partir de ese diagnóstico, ¿qué medidas podría tomar el gobierno? La semana pasada, por ejemplo, apareció la posibilidad de las detracciones a las exportaciones como una forma que podría emplearse para bajar los precios internos.
Sí, más allá de que se requeriría una modificación legal y que ese parecería que no, finalmente no va a ser el camino, parece interesante detenerse en ese punto. A nuestro juicio, establecer un impuesto a las exportaciones, que eso es una detracción, sería una medida que tendría muchos inconvenientes. En primer lugar, se trataría de un mensaje negativo para los sectores exportadores en general. ¿Por qué digo esto? Al momento de invertir, las empresas consideran los riesgos en que incurren y las rentabilidades que esperan obtener. Si cuando los precios de exportación suben, el Estado pone nuevos impuestos, lo que podría terminar ocurriendo es que se desaliente la inversión en la exportación, cosa que para un país con un mercado interno limitado sería malo, porque la clave de crecimiento económico justamente es la exportación, esa es la clave de crecimiento, de la generación de empleos, del aumento de los salarios. Yendo además al tema específico del sector agropecuario, el establecimiento de detracciones sería una señal de retroceso en un camino de liberalización del sector agropecuario que el país inició a principios de los años 90.
Ajá. ¿Cómo es esto, Pablo? ¿Qué te parece si recordamos cómo era la situación del sector en aquel momento?
Sí, hasta inicios de los 90, el sector agropecuario tenía múltiples intervenciones desde el gobierno en el sistema de precios, a través de limitaciones a las exportaciones, intervenciones en los precios en el mercado interno, no solo en la carne, sino en muchos otros rubros de la producción agropecuaria. La eliminación de esas intervenciones para dar lugar a un marco de competencia mucho más transparente, a nuestro juicio, ha sido uno de los factores que explican la expansión de los agronegocios en el país de los últimos años. Y por último, recién comentábamos que la faena había caído en nuestro país por falta de ganado. Es necesario que tengamos más nacimientos para tener mayores niveles y mayores niveles de producción y oferta de carne. Bueno, una detracción a las exportaciones de carne terminaría desalentando la oferta.
Ese es otro tema del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos. ¿Por qué no hay más nacimientos en el rodeo vacuno, en este caso? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? ¿Qué es lo que debe hacer para que se adopten mejoras de productividad que permitan tener una mayor oferta de carne?
Bien, ese es un tema complejo, y seguramente los especialistas del sector tienen mucho para comentar sobre ese punto.
Tenemos un buen tema para la tertulia agropecuaria allí.
Yo creo que sí. Al margen de los detalles técnicos de cuáles son las prácticas que se deben establecer, parece lógico que desde el Estado se trate de difundir esa adopción de mejores prácticas por parte de los productores. y es un muy buen tema para la tertulia agropecuaria, pero no deberíamos perder de vista que el principal estímulo a la producción está en lo que dicen los precios. Los mayores precios del ganado que estamos teniendo en estos años deberían conducir a una mayor oferta de terneros, lo que a su vez debería permitir retomar una senda creciente en la faena. En cambio, el establecimiento de detracciones repercutiría negativamente en los precios del ganado, y si los productores observan menores precios del ganado, entonces terminaríamos afectando negativamente la oferta, más allá de la discusión sobre las prácticas que se deben adoptar para tener mayor productividad.
Bueno, por otro lado, por lo visto, además, una detracción no podría aplicarse por razones legales.
Exactamente, sí.
Hay un marco legal que hoy lo prohíbe. Pero entonces, Pablo, si no son detracciones o instrumentos parecidos, ¿qué otras medidas podrían adoptarse? Te lo pregunto porque en estos días surgieron iniciativas de reducción del IVA o de abrir las importaciones de carne y/o de pollos.
Sí, es así. La reducción del IVA podría ser una alternativa. De todas maneras, hay que tener presente que estamos ante un fenómeno que probablemente va a ser bastante duradero. Las reducciones en los impuestos permiten una rebaja de precios por única vez. Recuerdo que esto lo advertimos el año pasado cuando el gobierno adelantó la rebaja del 14 a 10% que establecía la reforma tributaria. Bueno, si cada vez que cambian los precios de algunos productos de la canasta básica recurrimos a modificar las tasas de IVA, por ahí tenemos como efecto positivo que mitigamos las subas de precios, pero por otro lado vamos a estar afectando la estabilidad que necesariamente debe tener un sistema tributario. Y en cuanto a las importaciones, el criterio que debería primar debería ser un criterio estrictamente sanitario. Recién decía que el establecimiento de un marco transparente de competencia ha sido un factor que a nuestro juicio ha contribuido mucho al desarrollo del sector. Bueno, dentro de lo que deben ser las reglas de juego de la competencia, así como está permitido exportar carne, debería estar permitido importar, siempre que eso no suponga un riesgo sanitario importante para el país. En el caso de la eventualidad de importar carne vacuna desde la región, el tema tiene su complejidad debido a que el estatus sanitario de nuestros dos países vecinos no es el mismo que el estatus sanitario de nuestro país. En definitiva, ese es un criterio que deberíamos dejar a los especialistas en esta materia, a los especialistas en temas sanitarios y en lo que es la regulación sanitaria internacional.
Ahora, el caso de las importaciones de pollo parece diferente, Pablo.
Sí.
De hecho, hay quienes sostienen que la prohibición de importación de pollos que rige en nuestro país con argumentos sanitarios es, en el fondo y en realidad, una barrera comercial.
Bien, sí, hay varios analistas del sector que sostienen eso y desde el punto de vista de la temática sanitaria deberían ser consultados esos analistas. Es cierto, digamos, Uruguay podría importar pollos desde Brasil y aparentemente no lo hace por temas que se esgrimen son sanitarios. Lo que sí es cierto es que Brasil es uno de los principales exportadores de pollo a nivel mundial. El año pasado las exportaciones brasileñas de carne aviar llegaron a 3.000 millones de dólares. Entre los compradores se encuentran países muy exigentes en términos sanitarios. La Unión Europea le compró más de 500 millones, le compró lo mismo Japón, Hong Kong le compró 250 millones de dólares. Bueno, la apertura a las importaciones de pollo permitiría un abaratamiento de un sustituto importante de la carne vacuna, quizás limitaría en alguna medida alguna suba de precios de la carne justamente por la presencia de un producto sustitutivo más barato. Entonces parece lógico rever este tema y, bueno, eventualmente, si se entiende necesario que hace falta alguna protección a la industria nacional, parece lógico hacer transparente un marco de subsidios explícitos para esa producción nacional.
Para cerrar la charla de hoy, Pablo, viste que en estas horas, ayer, sobre todo después del Consejo de Ministros, surgió la idea de que habrá un camino de diálogo del gobierno con las distintas gremiales empresariales para buscar por esa vía, por la vía de un acuerdo, abaratar los precios de algunos productos de la canasta básica. No solo la carne, también el arroz, la harina, el aceite. ¿Cómo ven ustedes este camino?
Bien, primero parece, digamos, siempre es bueno que se elijan caminos de entendimiento y de diálogo en lugar de establecer, por ejemplo, un mecanismo de detracciones, como comentábamos recién, que tiene esos inconvenientes. De todas maneras, parece importante tener presente las restricciones que para ese tipo de productos tenemos derivadas del contexto de precios internacionales. En todos esos casos, lo que estamos teniendo son altísimos precios internacionales de la carne, del arroz, de los oleaginosos, del trigo. Un primer elemento que es importante, digamos, es que en un contexto con inflación alta como el que estamos teniendo, una política monetaria más restrictiva, además de ayudar a bajar la inflación, particularmente ayudaría a bajar los precios de esos bienes que son transables internacionalmente y que han subido mucho, medidos en dólares en el mundo, y como en nuestro país el tipo de cambio en el último año ha estado fluctuando en términos de en torno de los 24 pesos, la suba de los precios en dólares de esos productos en el mundo se ha traducido en subas en el mercado doméstico. En definitiva, parecería que hay un instrumento bastante general, que es una política monetaria más restrictiva, que tendría esos dos beneficios: menos inflación y abaratamiento de alguno de esos precios de bienes de la canasta básica. Segunda reflexión, deberíamos evitar medidas que hagan que las empresas exportadoras terminen percibiendo precios más bajos de los que obtienen exportando, porque eso desalienta la inversión en los sectores que son claves para el crecimiento económico. Y quizás el tercer punto que tendríamos que tener de vista es que acá tenemos como una moneda, y en una moneda siempre hay dos caras. Por un lado, ahora estamos hablando de los problemas que nos genera el encarecimiento de bienes que son alimentos de la canasta básica. Pero este, a su vez, es un país exportador de alimentos. Y lo que estamos, eso que es un problema, ese encarecimiento de los alimentos, tiene como lado positivo justamente que el país tiene un dinamismo exportador muy fuerte, y ese dinamismo exportador es lo que está detrás, ese dinamismo exportador con esos altos precios internacionales de los productos que exportamos, es lo que está detrás del crecimiento económico que estamos teniendo, del aumento del empleo y de la recuperación de los salarios. Deberíamos evitar medidas que frenaran ese dinamismo exportador.
Cerramos el análisis económico por hoy. Nos despedimos de Pablo Rosselli, economista de TEA Deloitte. Gracias, Pablo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Emiliano.